O efecto da crise económica fixo que se incorporasen o noso vocabulario cotía expresións que antano non eran de uso común. Unha que está tan de cheo na nosa realidade xa que mesmo figurou nos programas políticos de varios partidos para os pasados comicios do 24 de maio é a de pobreza enerxética, un concepto que relacionamos coa falla de medios para podermos soster o consumo eléctrico de luz, de calefacción ou auga quente nos nosos fogares. Precisamente esta circunstancia foi o obxecto de análise dun novo documento do Centro de Investigación Economics for Energy e que se titula Pobreza enerxética en España, análise económica e propostas de actuación. Un traballo cuxos resultados imos comentar agora cun dos directores do centro investigador que é, ademais, profesor da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da Universidade Pontificia Comillas. Ele é Pedro Linares. Bos días, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Existe una definición de referencia para poder designar lo que es la pobreza energética?
Pues no hay ninguna oficial. Uh-huh. Hay algunas de distintas instituciones. Nosotros hemos utilizado una propuesta por el Parlamento Europeo que habla de la pobreza energética como la dificultad de afrontar unas necesidades energéticas básicas.
Uh-huh. Esta es una expresión que en el lenguaje cotidiano parece que hubiésemos incorporado recientemente, que la leamos en la prensa solo desde hace poco tiempo, pero la investigación alrededor de este concepto se realiza desde hace ya tiempo.
Sí, sí, ahí ya, de hecho, en España desde hace un par de años ya se venía publicando un análisis de pobreza energética un poquito distinto del que hemos hecho nosotros, y también en otros países fundamentalmente europeos, sobre todo en Reino Unido, ya se venía trabajando desde hace más de 10 años.
Uh-huh. En relación al informe que presentaron en fechas recientes, ¿qué establece respecto al nivel de pobreza energética en España?
Bueno, pues lo que nos dice es que tenemos un nivel más o menos parecido al de otros países de nuestro entorno. Uh-huh. Estamos aproximadamente un 10% de los hogares, detectamos nosotros, que están en situación de pobreza, es decir, que tienen dificultad para afrontar el pago de las facturas de la energía. Uh-huh. En Alemania sí. Están medio punto por arriba, en Italia también, por ahí parecido. Uh-huh.
Así que nuestro entorno lo podemos considerar Europa en un sentido amplio. En este caso no nos tenemos que situar como lugares de referencia a los países del sur de Europa, simplemente.
La verdad es que, bueno, se nota un poquito, o sea, por ejemplo, si comparamos uh-huh. nuestras cifras con las de Alemania, nos dan un poquito más bajas. Esto puede ser porque, pues como nuestra climatología es un poco uh-huh. mejor, podría ser una razón, pero por otro lado también es cierto que tenemos una renta menor. Entonces sí. Esto también influye porque, claro, cuanto mayor renta tiene un hogar, pues más fácil es afrontar la factura energética.
Claro. Hablando precisamente de renta, sabemos que, por ejemplo, el nivel de ingresos en Galicia, la media salarial o de pensiones es de los más bajos de todo el Estado. Sin embargo, Galicia es la cuarta comunidad autónoma con un menor índice de pobreza energética. ¿Cómo se explica esta situación?
Sí, pues esto tiene que ver también con el índice de pobreza calculado. Nosotros hemos calculado en el informe tanto el índice de pobreza energética como el índice de pobreza general. Es decir, hemos calculado cómo están las familias con respecto a una renta básica, ¿no? Uh-huh. Y ahí Galicia no se encuentra, es decir, puede ser que en renta media se encuentre en mal lugar, pero en índice de pobreza no se encuentra mal, lo cual en el fondo lo que indica es que a lo mejor la desigualdad no es tan grande, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que lleva también, porque el índice de pobreza energética viene muy marcado por el índice de pobreza, es decir, sí. Si un hogar tiene poca renta, pues le va a costar más afrontar las facturas energéticas, ¿no? Uh-huh. Ahí la situación de Galicia es incluso mejor con respecto al índice de pobreza, es decir, su situación en términos de pobreza energética es un poquito mejor que en términos de pobreza general. Uh-huh. Esto puede ser porque a lo mejor el parque de viviendas en Galicia sea un poquito más eficiente, o porque la climatología en algunas circunstancias sea un poquito más moderada. Uh-huh. Esto ya, los detalles ya no los hemos podido analizar a nivel de región.
Por lo que nos está explicando, parece que uno de los aspectos diferenciales de este trabajo, de este informe, pasa precisamente por el hecho de tener en cuenta como indicadores, por una parte el consumo, pero también la renta.
Claro, nosotros lo tenemos, cuando calculamos nuestro índice, nosotros básicamente lo que hacemos es evaluar para cada hogar de qué renta dispone, y luego si esa renta es suficiente para poder pagar las necesidades básicas. Uh-huh. Y ahí incluimos, pues, por ejemplo, la vivienda o la energía. Uh-huh. Entonces, al contrario que otros índices que solamente miraban el gasto en energía, lo cual hacía pues que a veces una vivienda con un gasto en energía muy alto, pero que tuviera también una renta muy alta, pues podía parecer como pobre energético, sin serlo, realmente, ¿no? Porque eran familias con una gran renta. Aquí lo que hacemos es tener en cuenta las dos variables de tal manera que fijamos qué familias, como digo, tienen dificultad por baja renta o por alto gasto energético.
¿Es posible ir al detalle y saber, por ejemplo, si existen diferencias perceptibles o destacables, por ejemplo, en viviendas de entornos rurales frente a los entornos urbanos?
Pues ese sí que lo hemos mirado y lo que nos sale es que realmente no hay diferencias en términos de vulnerabilidad a la pobreza. No quiere decir, por supuesto, que en cada uno de estos ámbitos no pueda haber hogares en pobreza, ¿no? Uh-huh. Pero lo que nos dice es que el hecho de vivir en el rural o en el entorno urbano no condiciona necesariamente la situación de pobreza.
Uh-huh. Un aspecto importante del trabajo es que en el propio epígrafe se puede leer análisis económico, pero también propuestas de actuación. ¿Qué es lo que piensa Economics for Energy que se puede hacer contra la pobreza energética?
Bueno, pues nosotros lo que decimos es que si los políticos, que al fin y al cabo son los que tienen que tomar las decisiones, si la sociedad quiere actuar contra la pobreza energética, que uh-huh. parece, nosotros al menos identificamos en nuestro análisis, que parece que hay un problema ahí, pues lo que proponemos es que en vez de actuar tal como se está haciendo ahora, que ahora realmente la vía de actuación es este bono social que sí. conocemos, que afecta solamente al consumo de electricidad, nosotros lo que proponemos es hacer algunas variaciones sobre esta política, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera es que la electricidad al fin y al cabo es solo un 60%. Hay muchas uh-huh. familias que para calentarse no utilizan electricidad y, sin embargo, los consumos de esas otras fuentes energéticas no están apoyados. Entonces, lo primero que proponemos es que se incluyan todas las fuentes. Lo segundo que proponemos es que en vez de ser un descuento al consumo, vaya en forma de cheque. Es decir, que no incentive a un mayor consumo, cosa que a veces ocurre, sino que se apoye la necesidad energética básica, que es al fin y al cabo lo que queremos solucionar, pero a partir de ahí ya los hogares reciban la señal correcta para ahorrar energía. Uh-huh. Y la tercera, muy relacionada con esto, es que prioricemos todas las actuaciones en materia de eficiencia energética hacia los hogares vulnerables, es decir, a los hogares que están en riesgo de pobreza.
¿Alguna de estas medidas está siendo puesta en práctica en otros países?
Hay cosas parecidas. Por ejemplo, el Reino Unido tiene algo parecido a este cheque que proponemos. Lo que pasa es que solamente lo aplican en determinados momentos del año, cuando hace mucho frío. Y, por ejemplo, Francia sí que tiene un programa de eficiencia energética muy específicamente dirigido a los hogares vulnerables. Es decir, hay cosas parecidas, puntuales, en distintos países.
Es legítimo pensar que alguien que nos pueda estar escuchando diga la solución es más fácil, la solución es abaratar el precio de la energía. ¿Se puede pensar eso?
Bueno, en el fondo, vamos a ver, cuando proponemos un cheque, lo que estamos haciendo es que el acceso a esa energía básica sea más barato. Uh-huh. Con lo cual, esa es la primera. Luego ya lo de abaratar el precio de la energía, eso tiene muchas complicaciones. Sí. Para empezar hay que determinar cuál es el precio correcto, ¿no? De eso también hablamos en el informe. Uh-huh. Es decir, por la energía hay que pagar lo que vale, y ni más ni menos, ¿no?
Sí.
Y una vez que determinas eso, ¿interesa hacer un descuento a las familias? Pues nosotros lo que pensamos es que en general los descuentos, y esto está bastante estudiado, acaban generando una señal a consumir más. Uh-huh. Y nosotros precisamente lo que queremos es que los hogares cada vez sean más eficientes, no sí. que consuman más, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso planteamos el cheque este tanto alzado, porque en el fondo lo que estamos haciendo es como si fuera un descuento sobre la parte que es absolutamente básica, uh-huh. y el resto ya los hogares lo tienen que pagar a su precio para así tener la señal de ahorrar como todos los demás.
Esta situación de necesidad, de una manera, aunque sea forzada, nos está enseñando a consumir mejor.
Bueno, eso la verdad es que lo dicen muchos estudios, que desde que comenzó la crisis cada vez somos más eficientes, cada vez miramos más en qué nos gastamos el dinero en casa y la energía es claramente uno de esos aspectos. Se ha venido observando cómo la demanda de gas o de electricidad, desde que arrancó la crisis, no acaba de remontar, en parte por las actuaciones de eficiencia de los hogares.
Uh-huh. ¿Es algo relevante que el debate sobre la pobreza energética haya formado parte de los programas políticos, haya estado en boca de los propios representantes de los partidos, sin ir más lejos, en las elecciones del pasado domingo? ¿Está creciendo la conciencia social sobre esta cuestión?
Sí, eso parece. De hecho, eso ha sido uno de los factores también que nos hizo plantear este tema, ¿no? Vimos que había una demanda social de mirar con cuidado este tema, porque pues había muchos números por ahí y no teníamos muy claro qué era lo que estábamos midiendo, y en vista de esta preocupación social, pues ahí fue donde surgió el interés por parte de Economics de estudiar bien este tema.
Así como colofón, podemos inferir de todo esto que la mejor forma de acabar con la pobreza energética es acabar con la pobreza, secas.
Bueno, eso está claro. Evidentemente, si conseguimos acabar con la pobreza, acabaremos con muchos problemas de vivienda, de educación, de energía, de sanidad, de todo. Pero también nosotros lo que planteamos en el informe es que, bueno, a veces esto pues es muy complicado y que a veces interesa ir pasito a pasito, ¿no? Sí. Y pensamos que, bueno, que midiendo bien las actuaciones y sin hacer tonterías, pues sí que puede tener sentido hacer actuaciones en materia de pobreza energética.
Pues algunas posibles soluciones figuran en ese documento, Pobreza Energética en España, análisis económica y propuestas de actuación. Pódese descargar para su consulta en la propia web de Economics for Energy. Pedro Linares, muchas gracias.
Gracias.